Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 de este mediodía ya de jueves 30 de enero. A puntito de despedir este primer mes del año. Les habla Pedro González, encantado de hacerlo, a toda la familia de oyentes que son ustedes y que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa. Hoy se celebra el día dedicado a conmemorar en los centros educativos una cultura de la no violencia y de la paz. De ello hablaremos. La educación es para y por la tolerancia, por la solidaridad, por la concordia y por el respeto a los derechos humanos. Y es que en ese día se celebra también el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia. Ya digo que está muy centrado este día, sobre todo en esa paz en lo que son los colegios. El Día de la Paz, por su temática general de no violencia, bueno, pues evidentemente es un día muy marcado en el calendario de las personas que ahora mismo, por ejemplo, están viviendo una guerra, como por ejemplo en la zona de Lituania. Nosotros lo que vamos a hacer ahora inmediatamente, es hacer balance de Fitur a nivel de algunos municipios. Por ejemplo, el de Mazarrón, que tiene una propuesta, ya ha llevado una propuesta preciosa, 365 destinos. De ello nos va a hablar Maite Fernández con un invitado muy especial, el alcalde mazarronero, claro.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Estamos pensando ya en Fitur 2026, pero también en disfrutar de este 2025 con muchos turistas que van a venir a, bueno, pues un destino maravilloso que no solo es para el verano, lo han dejado claro. El año pasado lo hicieron en Fitur y este año también con ese Mazarrón, 365 destinos. Y es que cada día hay un plan cultural, natural, hay de todo. Y hacemos un poquito de balance, Pedro, con su alcalde, con Ginés Campillo, que ya está con nosotros. Ginés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, cada día hay un plan para acudir a un verdadero paraíso que tenemos aquí en la región.
Sí, nosotros hemos llevado este año ese eslogan de 365, en referencia a que no cerramos nunca, que estamos siempre abiertos, y no solamente por el buen clima que tenemos en el municipio, sino también por la oferta que tenemos. Fíjate que este año estamos publicitando muchísimo las calmas de enero, que tenemos el mar totalmente quieto y temperatura este año ha sido un poco más fría, ¿no? Pero suelen ser de 18 o 20 grados y se puede disfrutar perfectamente de un día de playa, de un día de aperitivo, de paseo y de coger simplemente una silla y irte a la playa a estar tranquilo y a leer un libro, ¿no?
A veces los planes más sencillos, claro, son los mejores. Y esas temperaturas que dice que han sido un poco más frías es para nosotros. La gente disfruta un montón de las temperaturas que tenemos y que también incitan al turismo deportivo.
Sí, nosotros tenemos prácticamente de todo, porque además podemos hacer, como tú bien dices, turismo deportivo, porque el deporte náutico para nosotros es importantísimo. En esta época se puede hacer submarinismo, se puede hacer vela, se puede hacer cualquier deporte náutico y se puede hacer senderismo por cualquier parte, no solamente por la playa, no solamente esas zonas tan maravillosas que tenemos en las calas de Bornuevo, sino también un senderismo de interior por montaña, que también tenemos rutas muy bonitas que se pueden disfrutar.
Además, alcalde, tenemos mares, que evidentemente son conocidísimos, las playas de Mazarrón y son un gran reclamo, pero también tenemos mares de papel.
Y Mares de Papel se ha convertido en el buque insignia de la cultura. Voy a decir, ¿no?, que no solamente de Mazarrón, sino que ya tiene un nombre a nivel regional, incluso a nivel nacional, porque a mí me ha pasado que he estado hablando con algún escritor, con algún artista, con algunos que le hemos propuesto de NEI y ya sabían del festival y sabían de lo bien que lo hacemos en este festival, lo bien que tratamos a todos los que vienen y de la calidad que tiene en sí el festival. Hemos pasado de 2.600 asistentes en la primera edición, que es cierto que estaba el COVID, y eso también es un mérito, porque fuimos los únicos que apostamos por la cultura durante el COVID, a más de 33.000 personas que han pasado este verano. Uh-huh. Yo creo que la cifra es bastante importante.
La verdad que se ha incrementado, se incrementó también la cifra, especialmente en Semana Santa. Tenemos, bueno, pues un momento icónico como es la romería de Buen Nuevo. Es que Mazarrón, para resumir, tiene de todo.
Realmente sí, porque además si queremos hablar de patrimonio histórico, pues también podemos hablar muchísimo de patrimonio histórico, desde los fenicios, que seguimos reclamando el barco fenicio para nosotros, pasando por los romanos, por la época árabe también. Es decir, tenemos la época algárica, tenemos un poblado que pusimos en valor hace 3 años, de más de 5.000 años de antigüedad, con lo cual quiere decir que el patrimonio histórico llevamos 4, 5, 6 años cuidándolo y lo vamos a seguir haciendo. Una apuesta importante para el turismo cultural. Nosotros vamos a seguir peleando, como te decía antes, por el barco fenicio, porque creemos que es fundamental para el desarrollo del municipio, y vamos a seguir exigiendo mejorar en infraestructura para el municipio de la Comunidad Autónoma de Murcia, porque también nos merecemos que nos atiendan.
Uh-huh. Y evidentemente que la estancia de los turistas, pero también de los ciudadanos de Mazarrón, sea un poquito mejor, y que cuando hablemos en Fitur 2026, pues hablemos de grandes cifras. Ya las de este año han sido muy buenas, pero que las del año que viene, alcalde, sean todavía mejores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y el tiempo también hoy es importante, porque miramos por la ventana y vemos cielos despejados, al menos aquí en la capital regional. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, prevé para hoy cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales, sobre todo en el noroeste. La cota de nieve se va a situar en torno a los 1.200 metros, es decir, ha bajado un poquito. Las temperaturas mínimas, sin cambios, son ligero ascenso, con heladas siempre en el norte de la región, aunque débiles. Máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto. Por ejemplo, ahora mismo en la capital regional, dentro de apenas 2 o 3 horas, tendremos máximas de 18 grados, que no está nada mal. 17 en Lorca, 13 graditos en Caravaca de la Cruz, 18 grados de máxima en Cartagena. Y las mínimas sí que bailan un poquito, porque van de los 3 de mínima, por ejemplo, en Yecla, hasta los 8 en la ciudad de Murcia. También la misma mínima, 8 grados en Cartagena y 4 en la Ciudad Santa, en Caravaca de la Cruz. Mañana tendremos al hombre del tiempo aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia, y seguramente nos dirá que las temperaturas podrían ir un poquito más al alza, sobre todo cara a la semana que entra, la semana próxima. Y estos 2 minutos los quiero aprovechar para darles a ustedes una noticia que tiene que ver con la sanidad. Y aquí siempre nos preocupamos mucho, tanto de la sanidad como de la educación. Y es que más de 140.000 murcianos, a lo mejor usted está entre ellos, van a cambiar de médico de familia en las próximas semanas. El Servicio Murciano de Salud ha aprobado de forma provisional el traslado de centro de salud de 107 profesionales, y ha convocado el concurso de otras 27 categorías. Como digo, esta es una de las consecuencias del último concurso, que es muy importante resaltar esto, del último concurso de traslados para facultativos de medicina familiar y comunitaria que convocó el Servicio Murciano de Salud, y que en esta ocasión estrena el nuevo modelo abierto y permanente, que va a permitir ofertar de forma continua vacantes que se encuentren ahora mismo, bueno, pues sin un titular. La Consejería de Salud prevé que el listado provisional de las plazas adjudicadas salga hoy, con la puntuación y adjudicación de destinos, tras haberse reunido ayer miércoles la llamada comisión de valoración del concurso de traslados de medicina familiar. Pues ya lo saben, noticia de alcance: 140.000 murcianos pueden cambiar de médico de familia, lógicamente, en las próximas semanas, en los próximos días. Pasito a pasito nos vamos acercando a las 12:30 en un día que, permítanme que también tenga que abrir una ventana, aunque sea un flash a nivel internacional, un día marcado por esa tragedia, ese desastre ocurrido en Estados Unidos, ese choque de un avión comercial y de un helicóptero. Todos muy pendientes y con el alma en vilo, porque estamos hablando de momento de muchísimos, muchísimos muertos, bastantes fallecidos. Seguiremos muy pendientes aquí en la cadena COPE, lógicamente, de todas las noticias que nos lleguen de ese país, de Norteamérica, de Estados Unidos. Lo dicho, está usted escuchando la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde? Pues donde siempre, lógicamente, aquí en Murcia. Segundos pasan de las 12:30. La tasa de abandono escolar temprano ha bajado en la región el año pasado, por lo que se rompe la tendencia al alza de los años anteriores, lo cual es muy positivo. Según datos de la EPA, difundidos por el Ministerio de Educación, el dato descendió un punto con respecto a 2023 y se queda en el 18,2%. Con este cambio, nuestra comunidad sale del último lugar que ocupa Baleares. Y un programa pionero y referente que ha mejorado el rendimiento escolar es Referente, así como suena, Referente. Y precisamente en uno de los institutos en donde se está poniendo en marcha con esos alumnos que también ejercen de tutores es en el Alfonso Escámez de Águilas. Tengo a la directora de este instituto, además, muy bien acompañada. Rosario Clares, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito cómo ha funcionado, cómo está funcionando este proyecto.
Pues mira, aquí tenemos dos de las alumnas que han estado participando desde el año pasado en el proyecto y a la orientadora que es la que lleva la coordinación del programa durante este año. Para nosotros, por las características de nuestro instituto, ha sido un éxito. Sí que es verdad que sea, la vinculación de los alumnos y del profesorado ha sido muy buena. Nosotros ya sabes que participamos en muchísimos programas por la diversidad del alumnado que tenemos. Tenemos alumnos que lamentablemente pues tienen muchas dificultades y con problemas de absentismo, y este programa pues ha ayudado a que se integren y sobre todo a que los compañeros, los que han sido tutores, pues de alguna manera se vinculen más a lo que es la actividad del centro.
Me parece magnífico. Además, voy a dar un dato antes de que me pases con la coordinadora. 96 escolares, 60 alumnos tutores y 26 maestros han participado en global. Hablo en global, lógicamente, en este programa para mejorar el rendimiento escolar en la región. Rosario, ¿cómo me has dicho se llama la coordinadora?
Pues mira, tenemos la coordinadora, que además es la jefa del Departamento de Orientación, nuestra orientadora, Inmaculada García Pérez. Y también tenemos a Ana María Díaz Sáez, que es la alumna que este año está en segundo de bachillerato, Julia Comula, también segundo de bachillerato. Y ellas empezaron el año pasado siendo las alumnas que participaban en el programa con sus compañeros de primero y segundo de la ESO. Ajá. Empezaron en primero de bachillerato y este año pues la experiencia yo creo que ha sido muy grata y continúa. Y como te digo, Inmaculada, que es la orientadora, este año es la coordinadora.
Pues pásame con Inma si eres tan amable. Gracias, Rosario. Pásame con Inma. ¿Inma?
Hola,
¿qué tal? Enhorabuena, muy buenas tardes. Decía yo que hemos salido ya de la cola de ser la última comunidad en cuanto a absentismo escolar y gran parte de la culpa la tiene este programa Referente. ¿Cómo se ha implantado o cómo se está implantando en el Alfonso Escámez, Inma?
Bueno, el año pasado pues iniciamos un poco con dudas sobre cómo funcionaría, porque es un programa que lleva hora de tarde y eso creíamos que iba a ser una gran dificultad, pero nosotros tenemos el centro abierto martes como día principal y luego añadimos lunes y miércoles por otros programas que tenemos funcionando en el centro para los alumnos de bachillerato, de cuarto, como el PRE, programa de refuerzo educativo y otros extraescolares que hacemos. Y entonces, al tener varios días y opciones para los alumnos, pues eso es lo que facilitó el que pudiesen venir por la tarde, porque el horario de tarde pues implica que tienen otras escolares, que van a otras actividades y les costaba a veces venir. Las alumnas y alumnos que llevan el programa, que son alumnos de cursos superiores, pues también tenían diferentes actividades. Y fue la parte de mayor dificultad, organizar un horario. ¿Qué hicimos nosotros? Usar la tarde, nuestras tardes, que está el centro abierto y que hay disponibilidad y que podíamos variarla y cambiarla, y usar también recreos para organización. Las tareas de repaso y donde hay que trabajar un poquito más se hacían en horario de tarde y por la mañana lo que hacen es organización. Organización de material, organización de agenda, pero bueno, ya os lo pueden contar mejor, que son las que llevan el peso fuerte de este programa. También funciona porque es alumnos y alumnas para alumnos y alumnas. Y uh-huh. Eso se ha recibido muy bien por los pequeños. Uh-huh. Primero y segundo de la ESO, principalmente, y alumnos que este año están en tercero, que el año pasado estaban en segundo, han querido seguir con ella y con ellos en el programa, por el buen funcionamiento que tuvo.
¡Qué maravilla! Pásame a una de las alumnas tutoras. Se llama Ana, ¿verdad?
Se llama Ana María y Julia, tengo aquí a las dos.
A las dos y Julia.
Como son un poco tímidas, igual se apoyan una con la otra, ¿vale?
Perfecto.
Paso que las tengo aquí al lado a las dos.
Gracias.
Paso por la directora primero.
Gracias. Rosario, bueno, dime.
Además, nuestra alumna, ya te digo que afortunadamente la diversidad nos da que tengamos alumnos con problemas, pero también tenemos alumnos brillantes y concretamente ellas pues participan en todo. Y la verdad es que se vinculan al centro ellas ayudan a que los demás vengan por las tardes, que como ha dicho la orientadora, es muy difícil. Paso es. con ella.
Perfecto.
Hola.
Ana, ¿eres Ana?
Yo sí, y yo también soy Julia.
Tú, Julia, muy bien. Pues cualquiera de las dos. ¿Cómo ha sido la experiencia y sobre todo cuál era vuestra labor como alumnas tutoras? ¿Ayudabais a los compañeros, pero de qué manera, no? ¿Compartís experiencias? Cuéntanos.
Pues nosotras ayudamos a los alumnos y alumnas también que tienen dificultades de aprendizaje, como por ejemplo dislexia o TDAH, y entre otras cosas. Y la verdad ha sido muy buena la experiencia.
Sí, nos encargábamos de venir algunas tardes, sobre todo los martes, pero también lunes y miércoles. Y eso, pues planificábamos el estudio. Por ejemplo, los viernes nos dedicábamos a planificar el estudio de cara al fin de semana. Y también, según ellos nos iban pidiendo, pues en recreo le ayudábamos a hacer esquemas o ayudarlos a estudiar. Uh-huh. O dudas que a ellos les surgían.
¿Y la experiencia la vais a repetir en próximos años? ¿Cómo está la idea vuestra?
Sí. Estamos, ahora mismo seguimos con ella. El año pasado empezamos y este año seguimos. Y la verdad que muy bien, nos lo agradece mucho porque ellos se sienten apoyados por nosotros, ya que somos de cursos superiores y lo entendemos muy bien y por eso nos lo agradecen tanto.
Pues qué maravilla, Ana María Julia, enhorabuena por esta maravilla de labor, por ayudar a esos compañeros a que no abandonen los estudios y les ayudéis desde vuestra experiencia, lógicamente. De verdad, enhorabuena, muy fuerte desde la COPE.
Desde luego, yo creo que a estos alumnos habría que recompensarlo y en una reunión que tuvimos también con el consejero cuando hablamos del programa dijimos que precisamente de alguna manera habría que recompensar que se ofrecen para todo este tipo de cosas. Ellos este año es el último año que están aquí en el centro, ya el año que viene empiezan su época universitaria, pero sí que es verdad que la ayuda que hacen a los compañeros, pues yo creo que de alguna manera habría que reconocérselo. Sí que nosotros lo tenemos recogido porque para los mejores expedientes del centro, cuando hay empate, pues siempre se tienen en cuenta que los alumnos hayan participado de forma voluntaria en este tipo de proyectos y de programas, y así se solicitó también que se tuviera en cuenta.
Pues me parece que hay que recoger ese guante y desde luego recompensar a estos alumnos tutores toda la labor que están haciendo en favor de sus compañeros. Un ejemplo, el Instituto Alfonso Escame de Águilas, con Rosario Clares, su director, al frente, y con Inmaculada, la coordinadora también de ese programa, de ese proyecto y esas dos alumnas tutoras. Muchísimas gracias, había que hacerse eco. Nos encanta hablar de la educación desde el aspecto positivo y lo hemos hecho ahora mismo. Un abrazo, ¿eh?
Yo agradezco que nos deis voz porque es verdad que la labor que hacen los centros y yo particularmente en el IE Alfonso Escame, pues los equipos directivos tenemos que agradecer la colaboración que tenemos del claustro para emprender todos estos programas, que si te detallase los programas que tenemos, además de este, pues verás que lleva mucho trabajo por parte del profesorado y por parte del alumnado que participa. Pero eso yo creo que crea que los centros sean centros no solamente de enseñanza, sino también pues como las casas, ¿no? Como antes decíamos, la referencia a la familia y a los alumnos que nos sientan cercanos.
Completamente de acuerdo. Rosario, enhorabuena, de verdad. Muy fuerte esa enhorabuena.
Gracias
a ti.
Gracias.
Maravilla de proyecto. 39 minutos pasan de las 12. Vamos a acercarnos hasta Cartagena, porque a la vuelta de la esquina están ya los carnavales. Y Maite Fernández es muy carnavalera, le encanta. Nos va a contar todo lo que tiene que ver con el carnaval de Cartagena. Maite, adelante.
Y siempre tenemos que tener un motivo para celebrar. El más próximo que tenemos en el calendario es el carnaval, pero no es ni mucho menos, aunque pongamos música moderna y música que va a hacer que se muevan también los más pequeños. Bueno, no es una cosa nueva, no nos la hemos inventado nosotros. Eso sí, la disfrutamos con mucho parecido en algunas cosas a sus orígenes. Precisamente de orígenes y de fiestas en Cartagena sabe mucho nuestro invitado, que es José Sánchez Conesa, al que ya saludamos. José, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Porque, como digo, bueno, pues en los orígenes del carnaval se va mucho, mucho, mucho más atrás de lo que nos pensamos.
Sí, la verdad que sí, porque casi la mayoría de los estudiosos considera que deberíamos remontarnos a unas fiestas que celebraban los romanos, las Saturnales, incluso las Lupercales. Dicen que cogen elementos de nuestro carnaval. Y observemos, por ejemplo, las fiestas Saturnales, que eran en honor al dios Saturno, que era el dios de dioses que los romanos habían tenido primeramente, luego lo cambiaron por Júpiter, y tenían la falsa creencia, pero muy, bueno, es una creencia muy arraigada en la humanidad, de que existió una edad de oro cuando Saturno era el dios de dioses, de que los hombres eran iguales, la felicidad era absoluta, era el paraíso terrenal, vamos, no se tenía que trabajar, la naturaleza brindaba todos los frutos. Ese discurso también está en el Quijote, esa creencia de que existió una edad de oro, ¿no? Bueno, pues los romanos pensaban eso y celebraban una fiesta en honor al dios Saturno, volviendo a esa igualdad, al menos de una manera simbólica, de tal forma y manera que los esclavos durante esos días se sentaban a la mesa con los señores. Ajá. Y no solo se sentaban a la mesa, sino que daban órdenes. Los esclavos eran los señores por un día, como podríamos decir. Daban órdenes, se reían incluso de los señores, tenían licencia para burlarse a través de unos discursos satíricos. Pensemos también en esos bandos, en esas murgas, en esos cancioncillas.
Ahí las chirigotas,
satíricos,
¿no?
En las chirigotas, efectivamente. Ahí tenemos un antecedente, ¿no? Y bueno, pues era el auténtico desmadre de fiesta. Y bueno, hay esta filosofía transmutó en varias festividades, incluso cristianas. Por ejemplo, en la Edad Media, las catedrales europeas, y Murcia no fue excepción, la Catedral de Murcia, se celebraba el día de San Nicolás, 6 de diciembre, que de ahí viene Papá Noel. Papá Noel, Santa Claus, viene de San Nicolás, un obispo del siglo XIII que apostó por los niños. Y bueno, pues aquí tenemos también un pequeño carnaval en el sentido de estos romanos, ¿no? En el sentido de que el monaguillo o el niño cantor del coro de la catedral, por un día, el día de San Nicolás, se convierte en el obispo, preside la liturgia, incluso pronuncia una homilía, y es, una vez que termina la ceremonia, el que da las órdenes allí en la catedral, ya digo, en todas las catedrales europeas. Y bueno, pues ahí tenemos esa subversión. Es decir, los que están abajo, los niños que eran grandes excluidos en la Edad Media, los niños, la opinión de los niños no contaba, pues se salza. Y por un día, aunque sea simbólicamente, presiden y son los protagonistas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos elementos carnavalescos, incluso en otras fechas. Y si seguimos dando un paso, por último en este recorrido histórico, nos vamos a encontrar en el siglo séptimo a un cartagenero ilustre, un gran intelectual de la iglesia y de la cultura de su tiempo, San Isidoro, que allá en la Hispania visigoda, pues dejó por escrito, bueno, esa crítica a aquellas personas que llegado el carnaval se disfrazan al modo de fieras, cambian su aspecto, los hombres adquieren un aspecto mujeril. Esto es un hecho del carnaval. Yo aquí en el campo de Cartagena, la gente mayor que he entrevistado, me decían que allá por los años 30, 40, 50, 60, los hombres se disfrazaban en el carnaval de mujeres y las mujeres de hombres.
Eso también se hace ahora, ¿eh?
También. Entonces, por ejemplo, las mujeres o los hombres se metían almohadones a manera de pecho voluminoso o en el culo, en el trasero, deformando su aspecto de una manera grotesca, ¿no? Bueno, pues esto ya en el siglo VII a San Isidoro no le gustaba nada, ese travestismo, esos gritos, esas danzas, formando grupos que se disfrazaban, formando cuadrillas. Es lo mismo que me decía la gente mayor en nuestros campos. Gente de 4, 5, 6, 7 amigos o amigas que se disfrazaban, iban por las calles por las casas, se metían incluso en las casas agobiando con unas máscaras, agobiando a la gente, y es la misma definición de San Isidoro.
Bueno, pues ahí tenemos el origen de un carnaval que ahora disfrutamos, que enseguida vamos a tener por las calles de Cartagena, pero si te parece, la semana que viene hablamos de propiamente de cómo ha ido evolucionando ese carnaval de Cartagena hasta lo que conocemos ahora, que está intentando ser declarado de interés turístico nacional y que evidentemente, bueno, pues va a ser el disfrute de todos nuestros paisanos. Muchísimas gracias como siempre y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues aquí en la mañana de la cadena COPE nos hacemos eco de una denuncia de Wormur sobre aparición de humedades en la muralla del centro Medina Mursilla en Murcia. Tenemos a su presidente, a Sergio Pacheco. Sergio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo descubristeis estas humedades y cómo está ahora mismo la situación allí?
Bueno, pues fue precisamente pues gente que visitó ese centro de interpretación de la muralla de Santa Eulalia quienes nos enviaron los mensajes diciendo que bueno pues habían visto esas humedades tan tan llamativas en los restos arqueológicos y en las paredes del centro. Y bueno, pues cuando nos llegaron esos mensajes pues fuimos a comprobar la situación y efectivamente pues pudimos comprobar esa presencia de humedad, de fluorescencia en las paredes, el moho, el verdín, en los restos arqueológicos, bueno, una situación bastante bueno, preocupante y una imagen de bastante dejadez en este centro de interpretación.
¿Os habéis puesto en contacto con la persona responsable, el concejal responsable?
A ver, nosotros hemos comunicado la situación por registro, como siempre hacemos, pero bueno, el ayuntamiento sí que ha anunciado, bueno, después de la noticia de la denuncia, pues el ayuntamiento sí que ha anunciado que, bueno, efectivamente nos da la razón y también ha detectado esa presencia de moho, en este caso ellos dicen que, bueno, señalan que sería el tema de también de microorganismos, el tema de vegetación, y bueno, reconocen, nos dan la razón sobre esta presencia, esta situación. Y bueno, dice que están en ello. Bueno, nosotros tenemos también pendientes a ver cómo evoluciona la situación, pero bueno, ya le hemos comunicado al ayuntamiento que esa situación tiene que resolverla y tiene que poner fin a esa humedad y a la presencia de moho en estos restos arqueológicos.
Me figuro que será rápido una vez que se actúe, ¿no? Eso para quitarlo, ¿eh? Hablamos de moho y de humedades, pero pues vamos, en poco tiempo una vez que estén allí, ¿no?
Pues sí, esperamos que eso sea rápido, no sé cómo lo llevarán a cabo. Lo que también le hemos dicho es que el centro de interpretación se inauguró hace menos de un año por casi 1 millón de euros y el edificio, el centro de interpretación estaría todavía en garantía por el tema de las obras y le hemos pedido al ayuntamiento que le reclame a la constructora porque entendemos que estaría en garantía todavía y es cuestión de solucionar también las humedades de las paredes porque son bastante grandes.
Pues Sergio Pacheco, presidente de Wormur, de esta Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Cuarenta segundos, para llegar exactamente a la 1:10 de la tarde. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y les tengo que comentar que la verdad es que la situación, como yo decía al principio, no es nada buena, ¿eh? En la zona de Washington. Recuperan 19 cadáveres del río Potomac tras ese choque entre un avión comercial y un helicóptero militar. Y también darles una noticia de la que hablaremos en próximos minutos. Cejín ha sido elegido municipio de llegada de la sardina cara al entierro de la sardina. Bueno, pues enhorabuena a todos los que viven en ese municipio, porque es una auténtica fiesta. En segundos, llegamos a la 1:10, seguimos aquí, en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Estamos, ya saben, en época de frío, de viento. Hemos pasado además unas rachas de lluvia terrible y ojo que puede volver la lluvia. Bueno, pues en esta temporada se multiplican los resfriados y las gripes en las personas. Pero amigo oyente, también las enfermedades afectan a las edificaciones. Por ejemplo, las humedades estructurales. Este enemigo penetra en nuestras casas o lugares de trabajo trayendo consigo muchas consecuencias que a veces pasamos por alto. Para hablar de este asunto, ¿quién mejor que Valentín Ballesteros, que es responsable de Murprotec en Murcia? Señor Ballesteros, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Muy bien, aquí encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Además, es un tema que interesa a muchísima gente, ya digo, en esta época de lluvias, de frío, también en otro tipo de épocas también, porque las humedades nunca se sabe cuándo aparecen. Pero la primera pregunta que yo le quería trasladar es, ¿qué repercusiones, por ejemplo, puede tener no atender ese problema de humedad a tiempo? ¿Qué puede pasar?
Pues Pedro, dejar sin tratar un problema de humedad puede tener graves consecuencias, y ya no solo hablo de una cuestión estética, ya que las humedades no solo deterioran estéticamente las paredes, sino que afectan a la estructura del edificio, incluso a la salud de las personas que viven o trabajan en él. Así, en términos estructurales, Pedro, pues la humedad puede debilitar los cimientos y las paredes, y en casos extremos incluso puede causar el colapso de los muros, aunque también tengo que decir que esto es en casos extremos, o sea, no es lo más habitual, no hay que alarmar tampoco a la gente en este sentido. Además, también un exceso de humedad ambiental en nuestras viviendas u oficinas pues pueden causar problemas de salud importantes como afecciones respiratorias, dolores articulares o reumatismos. También es importante recalcar, Pedro, que tener un exceso de humedad en nuestras viviendas pues tiene un consumo más elevado de energía, ya que calefactar un aire húmedo cuesta muchísimo más que calefactar un aire más seco. Así que, como ves, Pedro, los problemas de humedad mejor no ignorarlos y tomárnoslos muy en serio, ¿eh?
No, desde luego, está claro. Ahora, si nos centramos en Murcia, ¿cuáles son los habituales o los problemas más clásicos de la humedad aquí en nuestra región? Porque habrá una diferencia.
Pues mira, aquí en esta región, Pedro, que por otra parte ya puedo, yo soy valenciano, pero ya me puedo decir o me considero como que Murcia es mi segunda casa, ¿eh? O sea, además me encanta y es preciosa Murcia, eso quiero dejarlo claro también. Pues mira, aquí en Murcia alrededor del 40% de las viviendas sufren humedades por capilaridad o filtración lateral. Estos problemas básicamente están relacionados sobre todo por el nivel freático del suelo. En Murcia, como bien sabes, pues está construida sobre humedales y huertas, donde el nivel freático siempre ha sido muy alto, y esto afecta directamente a las cimentaciones de los edificios. También en invierno, ¿vale? Aunque eso no solo en Murcia, eso ya es en cualquier sitio. Los contrastes térmicos entre el exterior y el interior de las viviendas hace que las viviendas condensen en su interior. En general, Pedro, a nivel visual o estético, lo primero que vamos a ver cuando tenemos un problema de humedad en nuestra vivienda pues son los típicos desconches de pintura por encima de los rodapiés, el moho en las paredes y techos, que se empañen los cristales. Incluso hasta podemos tener problemas en las instalaciones eléctricas. Y una de las cosas que también se nota habitualmente pues es ese típico olor a humedad, que es muy desagradable, ¿vale? Y muy molesto. Pero al final lo que más nos tiene que preocupar son los riesgos de salud a los que nos podemos enfrentar, Pedro.
Completamente de acuerdo. Lo primero y fundamental es la salud. Y cuando hay humedad, ojo, puede haber, sobre todo respiratorios, muchos
Exacto.
problemas. ¿Y el proceso que seguiste en Murprotec para resolver este problema de humedad cuál es?
Pues mira, te explico. Cuando recibimos una solicitud de diagnóstico, ¿vale? Pues uno de nuestros clínicos especializados va a concertar una visita con el cliente, donde vamos a realizar un diagnóstico muy completo, Pedro. Vamos a utilizar instrumentos de medición, haremos extracción de muestras si fuese necesario, para poder conocer a fondo a qué nos estamos enfrentando y saber con certeza cuál es el problema. Eso es fundamental. O sea, si no sabemos de dónde viene o cuál es el problema, no podremos proponer una solución. Así que una vez hemos analizado cuál es el problema, le vamos a proponer una solución a medida, ¿vale? Que siempre va a ser definitiva y con garantías, Pedro. Además, quisiera recalcar que este diagnóstico siempre va a ser de forma gratuita y sin compromiso. Lo que más, o una de las cosas que más suele sorprender a nuestros clientes es la profesionalidad y la profundidad con la que analizamos el problema, ya que llevamos nuestro propio equipo especializado con todos los instrumentos de medición que necesitamos para poder analizar cuál es el problema, y dedicamos el tiempo necesario para poder explicar cada detalle de lo que ocurre. O sea, es fundamental, Pedro, asegurar que el cliente entienda completamente cuál es el problema que tiene en su casa y cuál es la solución que le estamos proponiendo, ya que todos nuestros tratamientos van a tener una garantía de hasta 30 años, que no son pocos, ¿eh?
Hasta 30 años. Vale, me quedo con ese dato, desde luego, y del tratamiento personalizado de cada cliente.
Así es, así es.
Y ya casi para finalizar, muy importante, claro, nos escucha mucha gente. ¿Qué deben de hacer las personas interesadas en resolver ese problema de humedad?
Pues yo siempre digo, siempre me gusta acabar estas entrevistas diciendo que aconsejo y animo a todas las personas que tengan algún problema de humedad o incluso que sospechen que lo puedan tener, ¿vale?, por poco que noten o pequeña que sea la mancha, pues que se pongan en contacto con nosotros, Pedro. Y eso lo pueden hacer llamando a nuestro teléfono gratuito, el 900-218-218, o rellenando el formulario en nuestra web, que es www.murprotec.es. Así de fácil. Mira, si lo ponemos fácil a todos para que nos puedan llamar y olvidarse de los problemas de humedad para siempre, Pedro.
Totalmente de acuerdo. Pues ha sido un placer hablar con Valentín Ballesteros, director de Murprotec Levante, sobre todo lo que tiene que ver con las malditas humedades, que por supuesto tienen solución de la mano de Murprotec. Muchísimas gracias,
Gracias a ti, Pedro. Un saludo a todos tus oyentes y hasta la próxima.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un parche de células madre abre una vía para tratar la insuficiencia cardíaca grave. Un equipo de investigadores de Alemania, con la colaboración de un español, Ignacio Rodríguez Polo, ha logrado que un injerto de células madre sobreviva e impulse la regeneración del músculo cardíaco en macacos y en humanos. Los resultados han permitido aprobar el primer ensayo clínico para evaluar esta estrategia en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Como decimos, ese primer parche de cardiomiocitos derivado de este tipo de células cultivadas en laboratorio, implantado como injerto, ha demostrado retención prolongada de hasta 6 meses y mejora dependiente de la dosis en la pared cardíaca, tanto en macacos sanos como en aquellos con una insuficiencia cardíaca inducida. Los análisis han confirmado la retención celular y la vascularización funcional. Los hallazgos han apoyado ya la aprobación de un ensayo clínico en humanos donde se confirmó la remuscularización de un paciente con la propia insuficiencia cardíaca avanzada. Una auténtica revolución también para todo lo que tiene que ver con enfermedades del propio corazón.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
En segundos llegamos a la una. Un histórico capo irlandés, John Gillian, ha caído de nuevo por traficar con cocaína rosa desde Murcia y desde Alicante. La Policía Nacional de Murcia lo detiene en su vivienda y se incauta de los 16 kilos de tusi, 2,5 de cocaína, metanfetamina y también precursores que enviaba a su país. Ampliaremos información de esta operación que ha sido presentada esta misma mañana en la capital regional. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 30 de enero. La decisión del Partido Popular de votar que sí al decreto minibús pactado entre Sánchez y Puigdemont convence a la mayoría de la dirección del partido y a los barones autonómicos, pero está generando un encendido debate en las bases sociológicas a las que se dirige el partido, o sea, entre los simpatizantes y entre los votantes. Se trata de una decisión arriesgada. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente de centro-derecha que reclama del PP una oposición frontal al sanchismo, sin volantazos. Y esa gente no entiende que se vote que sí a un decreto a cuya negociación el PP no fue invitado, porque se ha cocinado íntegramente en Waterloo. Y finalmente se lo ha tragado Pedro. ¿Por qué el PP ha girado en su sentido del voto hacia el sí? Pues fundamentalmente por razones estratégicas. Es verdad que Sánchez ha cedido a trocear el decreto, como pedía Feijóo, y también es cierto que Sánchez habría preferido que el PP votara en contra. Por eso metió lo del paracete del PNV, porque ya tenía preparada una campaña feroz de respuesta, con ayuda de los sindicatos y de la brunete mediática, para culpar a Feijóo de despreciar a los pensionistas, a los usuarios del transporte público y a los afectados por la dana el resto de la legislatura. Y la potencia de fuego de Moncloa es enorme, y Génova lo sabe. Y aunque el decreto habría salido igual sin el apoyo del PP, con su sí logra romper el relato sincronizado del sanchismo, aunque también paga un precio: dejarle a Vox todo el carril derecho para venderse como única oposición implacable a Sánchez. Yo no sé si esta decisión le quitará votos al PP. Mis fuentes en Génova me cuentan que habría sido mucho peor aparecer como enemigos de los jubilados, que es como los iba a presentar el gobierno. Y en una sociedad envejecida, como es la española, los pensionistas constituyen una fuerza electoral determinante, 12 millones de votantes. Enfadarlo significa perder las elecciones. Lo sabía Zapatero, que congeló las pensiones y lo pagó en las urnas. Lo sabía Rajoy, que las subió, y lo sabe Sánchez, que seguramente debe su permanencia en el poder no solo al miedo a Vox de la izquierda y al voto catalano vasco, sino en buena medida a la revalorización constante de las pensiones, aunque ese compromiso clientelar esté sangrando al erario y disparando la deuda. Mira, yo no sé si Génova ha acertado con este giro o si era más prudente la abstención. Lo dirán los próximos sondeos. Pero sí sé que en España tenemos un problema con las pensiones que ningún político se atreve a abordar sinceramente. Y alguna vez habrá que levantar la cabeza y mirar a la próxima generación, no solo a la próxima elección. El sistema de pensiones actual, eternamente revalorizado conforme al IPC, es insostenible si atendemos a las proyecciones demográficas. Y también está claro, no, y tampoco está claro que sea justo en términos de solidaridad intergeneracional. Los jóvenes son el único segmento de la población española que todavía no ha recuperado el poder adquisitivo que tenía en 2008, cuando estalló la Gran Recesión. El sueldo medio de un joven que empieza a trabajar en España es de 1.100 euros, mientras que la pensión de jubilación media está hoy en 1.500 euros. Luego nos quejamos de que nuestros jóvenes son los que más tarde se emancipan de Europa y no quieren tener hijos. ¿Cómo van a plantearse siquiera pagar un alquiler o una hipoteca y fundar una familia con esos sueldos miserables? Uno de cada dos euros públicos en España se va en pensiones. ¿Es que como los jóvenes votan menos, no merecen políticas públicas específicas y ambiciosas? ¿Y cómo pretendemos que los jóvenes no se radicalicen si perciben que los partidos sistémicos sobreprotegen a los jubilados y se olvidan de ellos? Necesitamos sacar las pensiones del debate partidista. Y necesitaríamos un pacto de Estado para mejorar la redistribución de nuestros impuestos. Y necesitamos liderazgo y propuestas valientes, realistas. Pero me temo que la política española sigue secuestrada por el relato a corto plazo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que 2025 ha traído un repunte de los precios. La inflación ha subido en enero 2 décimas hasta el 3%, principalmente por el incremento de los precios de los carburantes y de la energía. Habrá que esperar si el fuerte viento que nos ha traído esta borrasca que tenemos ahora, por ejemplo, Ivo, que ahora mismo afecta a todo el norte de la península, abarata el coste de la electricidad. Día número 12 de la tregua entre Israel y Hamás sobre la Franja de Gaza. Este jueves se espera que el gobierno de Netanyahu libere a 110 110 presos palestinos, mientras que el grupo terrorista ha puesto en libertad a 3 ciudadanos israelíes y 5 tailandeses. Entre las más simbólicas, la soldado Agam Berger, de tan solo 20 años, y a la que secuestraron el día del inicio de los ataques, el 7 de octubre de 2023. Y el Papa ha recordado una vez más a las víctimas y a los damnificados por la Dana en Valencia, cuando se cumplen 3 meses de la riada. Francisco ha recibido a los seminaristas de Valencia y de Baleares, a los que ha agradecido todo lo que está haciendo la Iglesia en la zona afectada. Y la persecución del régimen de Daniel Ortega a la Iglesia de Nicaragua continúa, con los últimos ataques que ha denunciado la activista Marta Patricia Molina. Además de obligar a las hermanas clarisas a abandonar sus propiedades en Matagalpa, sacerdotes de varias diócesis han recibido intimidación policial de agentes sandinistas para decirles que las misas deben ser más rápidas y que no extiendan la homilía.
Y en los deportes, el Real Madrid entre el City de Guardiola o el Celtic de Glasgow. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Mañana a las 12 de la mañana se sortea la repesca de la Liga de Campeones, lo contará la cadena COPE, y el foco está puesto en la eliminatoria del Manchester City, al que le puede tocar el Real Madrid o el Bayern de Múnich. El otro rival posible para el conjunto blanco es el Celtic de Glasgow. Thibaut Courtois ha resignado con la suerte que se han ganado.
Bueno, al final es lo que hay, es lo que te dije ayer, que no lo hemos perdido hoy, ha sido en algún otro partido, y bueno, es lo que hay que jugar el playoff, veremos contra quién nos toca y estaremos preparados. Yo creo que estamos en una buena forma y no hay que tener miedo de nadie, yo creo que es lo que hay y habrá que disputar a tope.
El Barcelona va a jugar en octavos contra uno de estos 4 equipos, París, Mónaco, Benfica o Brest, y el Atlético contra uno de estos, Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City o Celtic. Hoy se va a jugar la última jornada de la Europa League, tenemos 2 equipos españoles, Athletic de Bilbao frente a Victoria Pilsen y la Real Sociedad contra el PAOK, los 2 partidos a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos en la mañana de la cadena COPE, amigos oyentes. El mundo de la drogadicción es un agujero negro. Un agujero negro del que cuesta salir, y mucho. O sea, quien más, quien menos, conocemos algún amigo. Lo peor, algún familiar también, incluso alguno de ustedes que me está escuchando, pues ha podido pasar por cierta tentación en un momento dado de coquetear, no sé si de joven o no joven, con ese mundo de la drogadicción. Es muy difícil. Y tengo conmigo a una luchadora, a Carmen Negrillo. Ella tiene a su hijo en la cárcel y ha escrito un libro titulado Adictos a nosotros, mi hijo, mi madre. Un libro que yo les recomiendo que lean tranquilamente, tomándose un café, sin prisas, porque en cuanto lo lean descubrirán que detrás de ese mundo evidentemente hay seres humanos y hay personas pues que lo están pasando mal y que en ocasiones no tienen ayuda. Carmen Negrillo, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se te ocurre lo primero la idea, ¿no?, de este libro, Adictos a nosotros? Porque has escrito tú y tu hijo.
Sí, sí.
Tu hijo se llama José. José, dime, sí. Dime.
Pues mira, mi hijo entra a la cárcel en agosto y voy a visitarlo y lo encuentro muy mal. Y ya pues después de tantos años, pues ya una va cogiendo experiencia y se va convirtiendo, sin tener título, un poco en terapeuta.
Sí, sí, y en abogado, y en abogado.
Ya sabemos un poco, ¿no? Y entonces, pues bueno, como terapia le pregunto a mi hijo en una visita, digo, ¿te gustaría escribir un libro conmigo? Digo, tú pones tu parte de adicto, cómo vives la adicción, y yo pongo la parte de madre, cómo vivo la adicción. Y él dice, pues sí, vale, estoy de acuerdo. Y entonces, pues en cada visita me daba las cartas que él iba escribiendo. Y conforme iba escribiendo él, se iba haciendo, como tejiendo una maraña ahí entre madre e hijo que habíamos perdido.
Uh-huh. Sí, una sí, relación.
Sí, 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 fuimos tejiendo... Nosotros ya estábamos totalmente separados, ya éramos madre e hijo, pero no llegábamos a esa conexión y yo no, por supuesto que el dolor que sufre una madre cuando encuentra este problema y este problema pues causa maltrato, robo.
Claro.
En la en las casas, en las familias, se destruye. Y se destruye la relación, porque al final llega un momento que con todo tu dolor tienes que decir hasta aquí y tienes que echarlo a la calle, porque no puedes vivir con miedo, no puedes vivir. Los demás hermanos también necesitan a la madre. Y entonces el vivir con miedo en tu propia casa, el tener que me ha robado, esto no, esto sí, cómo va a venir, no le chille, no le hable, eso es, no se puede aguantar. Al final, pues empiezan los robos, empiezan y lo tienes que echar de casa. Entonces ahí se rompe la
relación.
Bueno, la relación, porque él te... Lo más gracioso es que a ti te echa la culpa.
Claro.
Que te hace sentir culpable, te maltrata psicológicamente. Y pides ayuda, te encuentras solo. No hay ayudas para esto. De momento te encuentras solo. Intentas llevarlo a un centro de desintoxicación. Te dicen que no. Intenta, pues, saber cómo se hace esto, porque no hay nadie que te explique. Y entonces, pues, vas al médico de cabecera, te dice que tienes que pasar por el CAP. Todo eso lleva un tiempo que el adicto no tiene. El adicto no tiene tiempo. El adicto es, quiero curarme, ya.
Claro, inmediatamente.
O me metes
lo
en
más
un centro,
sí.
O me metes en un centro hoy, o sigo.
Y ahora mismo, perdona, que te me comentabas que está en la cárcel, pero ¿hasta cuándo cumple condena él?
Pues es que esto también no se sabe nunca aquí. Nadie sabe lo que va a pasar. Te explico. Él tiene, según me han dicho, 140 causas pendientes.
¿Por 140?
Fíjate. Si ya es adicto y es... Se llaman enfermos duales. ¿Por qué? Porque son adictos y tienen enfermedades psiquiátricas. Y son los más difíciles de recuperar. Porque su mente no está bien. Y entonces su trastorno psiquiátrico afecta también a su adicción.
Claro.
No se sabe nunca cuándo empieza. Si empieza antes o empieza después.
Después, sí.
Pero entonces los juzgados van muy lentos. Entonces, mi hijo me ha llegado a decir, he roto un cristal de un coche y me he sentado en el coche hasta que viniera la policía para que me cogiera, porque no podía seguir.
Madre mía.
Quería parar esto.
Es escalofriante. ¿A dónde se puede llegar, desde luego? Y surge este libro, que es el que tengo yo aquí.
Este libro surge, ya te digo.
Que es un poco aparte un libro, por lo que te estoy escuchando, Carmen, es una especie de catarsis para que vosotros volvéis un poco a tener esa relación madre-hijo,
sí,
¿verdad?
Sí,
es interesante,
sí,
eso.
Sí, se formó ahí un sentimiento que habíamos perdido. Conforme íbamos escribiendo, nos íbamos encontrando. Es verdad que cuando expulsas lo que llevas dentro, te vacías y parece que lo ves diferente, ¿no? Y él, al escribirlo, pues también fue expulsando sus sentimientos y le hacía sentirse bien. Y conforme iba escribiendo más cartas, él a la vez iba recuperándose en esa parte.
Sí, sí, sí.
Que él también tiene dolor porque mi madre me ha echado a la calle.
Claro.
Mi familia no me quiere. Pero nosotros vemos un enfermo y tenemos miedo.
Claro, no es normal. Es que había que tomar una decisión, que fue muy dura, evidentemente, pero que era tu vida también, en parte. O sea,
claro,
era,
y de mi hija, porque yo tengo otra hija.
Claro.
Entonces, yo, más que nada, este libro, quiero reivindicar la soledad de la persona que va unida al adicto, porque si tú abandonas totalmente al adicto y el adicto está solo, creo que hemos normalizado tanto ver los cartones tapando gente en la calle. que es tan normal que ya se vuelven invisibles, pero esas personas tienen familia. Y esas personas sufren. Y esas personas son personas enfermas que hay que tratarlas.
Sí, aparecen para muchos, como tú dices, como absolutamente invisibles, porque son una especie de horizonte de todo lo que nos rodea de las calles. Es como un árbol más, una papelera más. Exactamente, estamos sí, acostumbrándonos vuelven a la miseria. Eso es muy triste, ya los problemas.
Sí, sí, se está normalizando tanto que es muy triste, porque yo no puedo llegar a entender que quien tiene el poder de solucionar esto, o no solucionarlo, pero sí que poner su granito de arena y poder ayudar a la familia y a los enfermos. Porque un psiquiatra tiene una lista de espera de 6 meses.
Sí, claro. Y la justicia, por desgracia, va lenta. Y hay una frase muy famosa que es real: la justicia lenta no es justicia. O sea, los casos, además, en el caso, por ejemplo, de tu hijo, de José, que está donde está, pues hombre, deberían de agilizarse los procesos, con lo que sea, la sentencia que sea, pero que ya se conozca, no estar tanto tiempo ahí en la cárcel, que evidentemente no es el mejor sitio para intentar abandonar este tipo de drogadicciones. Yo casi para finalizar, primer capítulo, evidentemente, amigo oyente, soy el adicto, lo escribe José. El segundo, evidentemente, pues soy la madre, en este caso que tiene que ver con Carmen. Adictos a nosotros, mi hijo, mi madre, muy importante. Hubo una presentación hace algún tiempo, sí, en el Salón de Actos de la Biblioteca Regional de Murcia. ¿Cuándo vamos a poder asistir a otra presentación, Carmen, de este libro?
Pues estoy esperando que me conteste la Consejería de Cultura de Cartagena, porque quería presentarlo allí, en Cartagena.
Cartagena.
Y allí la Biblioteca Regional lo lleva la Consejería de Cultura. Me contestaron al email y me dijeron que me llamarían para darme lugar y la cita.
¿Y comprarlo, que es muy importante también, dónde se puede adquirir?
Pues se puede comprar por internet. Está en la Casa del Libro, está en la editorial Es Libri, que ellos mismos, que son los editores del libro. Y está en Amazon y está en las plataformas.
A mí, Carmen, ya casi para finalizar, me gusta mucho la portada. Porque sí, ese es tu hijo, evidentemente. Sí. Claro, está mirando al mar.
Sí.
Y es como si mirara una ventana a la libertad, un poco una, sí, ventana, una ventana a salir de esto, ¿verdad?
Sí.
Me llama la atención la foto.
Sí, pero
¿dónde es? Por cierto, es en...
Eso es en Tenerife.
Tenerife, claro, pues sí, preciosa. Y mira hacia el horizonte, ese horizonte,
sí,
de libertad. Un poco.
Sí, esa foto la busqué, porque hace años ya de esa foto, y la propuse como portada porque es eso, es...
Es preciosa. La foto te invita a abrir el libro y a decir, vamos a respirar y a conocer más de cerca a José y a todos los que son José. En los
hay muchas familias. Y yo invitaría a la familia a que no tenga ese miedo a que la juzguen, a que la señalen, porque no pasa nada. Hay muchos enfermos y esto es una enfermedad, la adicción. Entonces tenemos que salir y decir, tengo un hijo adicto, tengo un hermano adicto, porque así conseguiremos que no hagan caso, porque a una persona sola
es más complicado.
Es más complicado, pero sí que es verdad que somos tantos, somos muchísimos, pero no se dice, porque ¿qué van a decir?
Que la vergüenza.
Sí. Sí.
Pues hay que decirlo.
Sí, pero hay que dar voz.
Claro que sí.
Y ya te digo, yo me he sentido tan sola que, bueno, hemos creado un grupo de apoyo a la familia.
Uh-huh.
Y nos reunimos los miércoles. Y es verdad que ahí nadie nos juzga.
Eso es muy importante.
Porque somos todos iguales, claro. Todos tenemos el mismo problema.
Es que de hecho somos todos iguales. Pues Carmen Negrillo, adictos a nosotros, mi hijo, mi madre. Que vaya muy bien esa aventura. Aquí la copia la tienes para lo que necesites. Y enhorabuena, muchísimas sobre todo por gracias. Esa capacidad de lucha. Y enhorabuena por reencontrarte con tu hijo a través de esas cartas y a través de este maravilloso libro. Amigos oyentes, de verdad, cómprenlo si pueden. Y sobre todo, léanlo detenidamente, como les he dicho al principio, porque merece muy mucho la pena. Porque es, no podemos hacer que la gente que lo está pasando mal se convierta ya en invisible, porque entonces no seríamos una sociedad, seríamos simplemente una selva deshumanizada. Muchas gracias.
A ti, Pedro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos con el presidente de la Comisión Ejecutiva y también vicepresidente del patronato relacionado con el Museo Salcillo. A su vez, él es presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús. Emilio Llamas, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días a todos. Fue fenomenal.
Encantados.
Y fantástico.
Hombre, digo encantados por datos que hemos conocido, ¿no? O sea, impresionante lo del Museo Salcillo el pasado año, ¿no? Cuéntanos, ha superado los 50.000 visitantes.
Pues sí, estamos de enhorabuena porque el año 2024 pues ha arrojado unos muy buenos resultados, ¿eh? Estamos camino de recuperar los indicadores previos a la pandemia y no ha sido fácil, pero hemos solventado muchos obstáculos y al fin la gente se va animando, los colectivos se van incorporando a las visitas y de esa manera pues podemos decir que del año 2020, que los datos fueron nefastos, como todos conocemos, con motivo de la pandemia, poco más de 11.000 visitas. Hemos ido incrementándolo, hemos ido con una tendencia al alza cada año hasta llegar ahora ya a superar esas 50.000 visitas, que es un dato pues para nosotros importante. Tengamos en cuenta, por un lado, la cuantía del número y el tamaño de las instalaciones. No es un museo especialmente grande, aunque sí muy significado y muy querido por todos nosotros, por lo que representa, pero es cierto que tampoco es un museo demasiado grande en el que podamos acoger tantísima gente, así que mostrar unos números de este nivel, realmente nos satisface a todos.
Y ahora el año 2025, que ha empezado hace un mes, a seguir en esa línea y superarlo, si se puede, ¿no? Con una serie de iniciativas, me figuro.
Pues efectivamente, ayer en el patronato se puso sobre la mesa pues lo importante que es dinamizar la sala de exposiciones temporales. Aprovecho para invitar a todos a visitar una magnífica exposición que hay ahora con el título de María Virgen, Imágenes de la Madre de Dios. Y bueno, el programa de exposiciones temporales está teniendo mucho éxito gracias a la estabilidad económica y el saneamiento de las cuentas. Se ha podido abordar este tipo de programas de exposiciones temporales, también el exitoso ciclo de obras invitadas, tan reclamado por todos los que nos visitan, pues de alguna forma lo que estamos viendo es que la gente responde ante este tipo de actuaciones positivas, así que fantástico este ciclo. Ahora hemos tenido el San Roque de la parroquia de San Andrés, o tuvimos el San Francisco de Asís de San Miguel durante el pasado año 2024, incluso las imágenes de San Bartolomé con motivo de las obras que fueron para allá, o Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de San Lorenzo. Es decir, y eso hace que el museo se convierta quizás en más atractivo aún si cabe, a pesar de la exposición temporal fija que sabemos, conocemos, con los pasos, el Belén, etcétera, etcétera. De momento, yo creo que es el momento oportuno de materializar un programa de inversiones importante una vez que hemos resuelto pues muchos escollos y muchos obstáculos. Así que ese programa de inversiones se planteó ayer y bueno, va a llevar a las cubiertas, al remate de la cúpula, a la pintura de la fachada, etcétera, etcétera, etcétera.
A mí me parece impresionante, ¿no? Eso, hacía falta, desde luego, ¿verdad, Emilio? Lo que estás tú comentando, un poquito ya, relanzar también desde el punto de vista visual también el museo.
Correcto. El remate, por ejemplo, del pináculo, de la cúpula, pues cayó en el año 2006 y estamos en el 2025, no había sido posible. Ya están los proyectos presentados tanto en la comunidad autónoma como en el ayuntamiento, esperándose esos permisos, a ver si fuéramos capaces de dar solución a eso. También la fachada, hace ya años que no se hace una revisión de la misma con pintura, etcétera, pues hay que verlo. También las cubiertas para revisar la impermeabilización, hacer reparaciones. La sala de tribunas está ahora mismo terminando ya lo que es la exposición permanente de la girola, de la cúpula. En fin, hay una cantidad de proyectos importantes y no cabe duda ha sido gracias a la contención del gasto durante estos pasados años, a una buena gestión que se está haciendo desde el museo y bueno, también eso pues repercute en visitas y en buenos datos que podemos ofrecer.
Y yo casi termino. En esa reunión estuvo el presidente regional, Fernando López Miras. También resaltó, y esto me gusta mucho, que el arte no solamente se queda aquí en Murcia, en el museo, porque el San Juan está, por ejemplo, en Madrid. Y eso también es promocionar el Museo Salzillo.
Bueno, pues eso es un escaparate magnífico, no solo para que todos conozcan o mucha más gente conozca la obra, la magnífica y genial obra de Francisco Salzillo, sino también para dar una muy buena referencia de la ciudad de Murcia y de nuestra región. Así que invito a todos a ir al Museo del Prado, que está hasta primeros días de marzo esta exposición, donde San Juan pues luce magnífico entre obras tan importantes como son las de Gregorio Fernández, Juni, Berruguete, Pedro Roldán, su hija la Roldana. Es decir, es una colección magnífica que se expone en el Museo del Prado y además con las características del Prado, que sabemos todos en la categoría de sus exposiciones, el nivel de conservación de sus técnicos. Bueno, pues ya poco podemos decir del Prado, que es, no cabe duda, la mejor pinacoteca que existe, ¿no?, en el mundo.
Pues ahí están esos datos, ahí están esos proyectos. Evidentemente estamos encantados de hablar de ello con Emilio Llamas, todo lo relacionado con lo que es el Museo Salzillo, que es también uno de los referentes de la cultura, lógicamente, en nuestra región. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en el 2025.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y también, como no, pues muchísimas gracias a todas las instituciones que ayudan a este museo y que lo hacen posible, desde la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Murcia, la diócesis, las universidades, etcétera, etcétera, todos apoyando, toda la sociedad murciana apoya al museo y sabemos, lo hacemos como algo nuestro, así que muy agradecido a todos ellos y a vosotros por invitarme a hablar esta mañana.
Gracias, Emilio.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A enterrar la sardina viene la gente.
28 minutos pasan de la una. Ya conocemos el municipio, la localidad que va a ser la residencia de la sardina antes de su llegada a Murcia. Yo no lo voy a decir. Lo va a decir la persona que ahora mismo está en directo en la mañana de la cadena COPE, que es el presidente de la agrupación sardinera. Pablo Ruiz Palacios, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien por aquí.
Encantado, porque sé que tienes hoy una agenda frenética y has sacado unos minutitos para la COPE. Yo quiero que tú seas el que anuncie al oyente que no le haya visto en otro medio cuál va a ser el municipio donde salga la sardina.
Pues el municipio de llegada de la sardina de este año 2025, desde donde va a venir hasta Murcia, en las fiestas de primavera, va a ser el municipio de Cejín, municipio con el que estamos encantadísimos, un municipio con alma, un municipio con historia y un municipio con una riqueza cultural que va a hacer que sea un anfitrión muy adecuado a lo que es el espíritu sardinero y nuestro evento cultural que siempre desarrollamos en estas fechas, que este año va a ser el 5 de abril.
5 de abril. Te iba a preguntar, ya me ha respondido el porqué, lógicamente, porque como tú has comentado, además, Cejín siempre es una localidad muy acogedora, es muy festiva también, y es una localidad que yo creo que idónea, ¿no?, para la salida de la sardina.
Bueno, ese es el municipio del noroeste por antonomasia, tiene una riqueza en su casco antiguo, cultural, muy importante. Cualquiera que lo haya visitado, pues sobran las palabras que pueda decir, la hospitalidad de su gente, también la gastronomía. Y este año además es que coincidimos con dos efemérides. Una es que son los 300 años, es año jubilar en Cejín, son los 300 años de su patrona, y también son los 1.200 años de la fundación de nuestra ciudad de Murcia. Por lo tanto, coincidiendo esas dos efemérides tan tan importantes para nosotros, pues vamos a hacer una puesta en escena más impresionante todavía, volcándonos con el municipio y con todos los actos que desarrollaremos el día 5 de abril.
La presentación ha estado Juan Francisco Martínez, director del ITREN, también el concejal de Cultura, Diego Avilés, la propia alcaldesa de Cejín, Alicia del Amor, y Nicolás de Maya. Qué importante el artista Nicolás de Maya, creó el catafalco del año anterior, que llegó a Murcia desde Santa Mera, recordemos, y un hombre que conoce muy bien también todo lo que tiene que ver con el entierro de la sardina. No es un lujo tener como referente a Nicolás de Maya.
Bueno, Nicolás de Maya es un lujo como persona, es un lujo como referente, y forma parte de nuestra familia sardinera. Es muy queridísimo en nuestro colectivo. Él ya fue autor del cartel de la sardina en nuestro centenario. El año pasado pues nos regaló ese catafalco que no dejó indiferente a nadie. Y es una persona muy importante en Cejín, porque encabeza de alguna manera ese legado cultural que se desprende de este municipio. Y esta mañana pues no podía faltar, se lo dije, y él está encantadísimo. De hecho, desde los primeros contactos con el municipio, él ha estado presente, ha estado volcado, y está muy ilusionado con que la sardina este año llegue desde Cejín, que es su cuna materna.
Termino ya, Pablo. No te quiero entretener mucho. ¿Para cuándo tenemos cartel de este año? No sé si hay fecha.
Sí que hay fecha. El cartel lo presentamos el próximo 22 de febrero en un acto que se va a llevar a cabo en el edificio Moneo a las 12 de la mañana. Y luego pues nos trasladaremos todos a la Plaza de Romea para realizar la ya clásica y tradicional entrega de pasteles y firma de los carteles a todos los ciudadanos que se acerquen. Estéis, por supuesto, todos invitados, os invito a todos. Este año tenemos otro cartel que no va a dejar indiferente a nadie, y también nos estamos volcando, insisto, porque bueno, este año, aprovechando los 1.200 años de Murcia, pues queremos enfatizar y aprovechar muchísimo más cada acto que tenemos.
Y esta sí que es la última. Oye, la que armasteis en Madrid, el miércoles por la tarde, madre mía, ¿cómo fue la cosa? Amigos míos, porque yo soy de Madrid, fueron, les avisé y fueron, y me dijeron, esto es impresionante, me llamaron y mandaron WhatsApp, esto es impresionante, fue muy bonito, es muy bonito.
Bueno, no te lo puedes ni imaginar, porque hay que vivirlo. Aparte, el entorno que salimos desde la Puerta del Sol fue espectacular. La respuesta de los sardineros que se desplazaron a Madrid un miércoles, un día laboral, junto con los grupos de atracción que llamamos Batucada, vino el ballet de Víctor Campos, vino un par de atracciones más, y por supuesto ese reparto de juguetes al son de la música. Yo creo que la gente no daba crédito a lo que estaba viendo. Sí que es cierto que, como sabes, el entierro se originó en Madrid con ese grupo, ¿sí?, de estudiantes que vieron esa quema de la sardina, pero claro, a nosotros se nos acercaron, a mí personalmente, gente que conocía el entierro, pero lo conocía de otra manera, y dice, pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí y con lo que hemos visto. Esto es impresionante. Así que fue un éxito total. Increíble, nos respetó el tiempo en ese espacio de tiempo desde que salimos, porque sí que es cierto que llovió al final, pero yo creo que bueno, que Murcia quedó muy alta, que portamos lo mejor de Murcia, y aprovechando este desfile que se hacía con ocasión de los 1.200 años de la Fundación de Murcia, pues creo que estuvimos muy a la altura y la gente quedó impresionada.
Pues Pablo Ruiz Palacios, presidente de la Agrupación Sardinera, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Enhorabuena, Cejín, recordamos, Cejín, municipio del que partirá también la sardina en dirección a Murcia, y todo un exitazo en la elección. Muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, ya lo saben, gracias, Pablo.
Alza el vuelo una nube de humo y bengala, enredado en la mar.
Cada día canta mejor José María Galiana, al que estamos escuchando con esta maravilla de canción que para muchos puede ser incluso el himno sardinero no oficial, lógicamente, pero que es una maravilla, de verdad, como refleja lo que es esa noche del entierro de la sardina. 35 minutos pasan de la una, nos marchamos hasta Lorca, porque vamos a hablar de San Blas. Y es que nuestro querido José Ángel Ayala nos va a contar cómo las mercenarias y antiguos alumnos del Colegio Madre de Dios están ya envasando los famosos rollicos. ¡Qué ricos están, José Ángel!
Casi media tonelada de dulces y 2.000 reliquias del Santo Pedro se van a poner a la venta este próximo día 3, coincidiendo con la festividad de San Blas. Se van a vender a unos 70 euros la bolsa de rollicos y a 2 euros las reliquias que hacen las monjas durante todo el año en diferentes colores: blanco, rojo, rosa, amarillo, verde y azul. Las antiguas alumnas del Colegio Madre de Dios de las Mercedarias y amigos de la Merced vuelven estos días al que fuera su centro escolar. Lo hacen por esta buena causa: ayudar al envasado de los rollicos de San Blas. Ya llevan varios días envasando estos rollicos y es que es una tarea muy laboriosa que lleva muchos días. Estamos hablando de 400 kilos, unos 103.000 rollicos que hay que ir introduciendo en bolsas pequeñas a razón de 14 dulces en cada una. En esas tareas colaboran miembros de la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio Madre de Dios y amigos de la Merced en turnos de mañana y de tarde. Inés Lorca es una de las responsables y nos hablaba precisamente de esa tarea que se viene desarrollando desde hace ya algunos días.
La tradición viene de hace más de 100 años, que lo hacían las religiosas aquí en el colegio, y durante 100 años haciendo los rollicos y las reliquias. Cada una cogían los rollicos, los llevaban a una panadería que había aquí cerquita, pero ya al cabo del tiempo, como cada vez había menos mojillas en las que se podían dedicar a elaborarlo, pues dejaron de hacerlo. Y entonces, pues en el 96 nos encargamos a la Asociación de Antiguas Alumnas y amigo de la Merced de retomar lo que es la tradición. Los rollicos los llevan haciendo más de 100 años. Y estamos aquí pues todas las tardes después de Reyes envasando los rollicos y lo tenemos pendiente, o sea, para ponerlo a la venta para el 3 de febrero, que es nuestro día importante para este colegio y para toda Lorca, que primero haremos una eucaristía aquí en la calle Cava, en el salón de actos, que está invitado todo el que quiera asistir, por supuesto. Y después, cuando José Manuel, nuestro conciliario, iremos al edificio Merced, en calle Zapatería, para ir a la bendición de los rollicos y las reliquias y también visitar el magnífico grupo escultórico de Salcillo de San Blas. Estaremos desde las 9:00 aproximadamente hasta las 8 de la tarde sin interrupción. Pues este año hemos hecho sobre unos 400 kilos. Que lo seguimos, no han subido los ingredientes, como todo sube, toda la cesta de todo, pero hemos querido mantener el precio, que era 1,70, igual que estos últimos años. Son sobre más o menos los mismos rollos que el año pasado, porque no queremos que al ser lunes también, luego mucha gente, aparte por supuesto de niños del colegio, hay muchas empresas que nos encargan, que de aquí se lo agradecemos personalmente, y toda la sociedad de Lorca que viene a comprar su rollico y su reliquia. Sí, hemos empezado ya a ayudar con una pequeña colaboración, ahora queremos también, con la ayuda de cada uno con su bolsica de rollico, colaborar también un poquito más a los damnificados de la Dana, que todavía pues hace muchísima falta, pues muchísimo, tanto a los niños de escuelas también de allí, que también ayudamos a los colegios, y también a muchas familias necesitadas del colegio y de Lorca, que también ayudamos durante todo el año.
Todo artesanal y manual, como han podido escuchar en ese sonido en el que se escuchaba el envasado de las bolsas. Entre las que realizan esta labor, algunas de las monjas del monasterio de la Consolación de las Madres Mercedarias, precisamente las que durante todo el año se encargan de hacer una a una las casi 2.000 reliquias que se van a poner a la venta. Madre Francis hablaba, explicaba en qué consisten esas reliquias y lo laboriosas que son.
Bueno, las reliquias realmente las hacemos en comunidad y pues alrededor, en este año hemos hecho alrededor de 2.300, pues de diferentes colores. Las tienen al gusto de las personas, hay gente que le gusta la rosa, hay gente que le gusta la blanca y pues hemos añadido la verde, la amarilla y hay rojas también. Las reliquias realmente son del día de San Blas, que es el patrono de la garganta, el malestar de la garganta, y ese día se bendicen y se dan a las personas pues para que durante el año les pueda proteger de todos los males de la garganta.
El día de San Blas, el próximo lunes día 3 a las 8 de la mañana, será la Eucaristía que va a ofrecer el párroco de la Iglesia de Santiago, José Manuel Martínez Rosique, a la que va a poder asistir todo aquel que lo desee. Después de la ceremonia será la bendición de los rollicos y de las reliquias de San Blas. Un poco después, sobre las 9 y cuarto, se va a iniciar la venta en el puesto que se va a instalar en el edificio Merced Raíces y Futuro, en la calle Zapatería, frente al Colegio Madre de Dios de las Mercedarias. En ese mismo lugar se va a poder visitar el grupo escultórico El Milagro de San Blas, de Francisco Salcillo, del siglo XVIII, que únicamente se exhibe al público durante la festividad del santo y en la noche de los museos. Este año, como han podido escuchar, también el objetivo es solidario, la recaudación irá destinada a los damnificados por la Dana de Valencia y también a los niños más desfavorecidos del municipio de Lorca.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hablamos de la revista científica Cell, que reconoce una investigación de Ispisúa entre las excepcionales de los últimos 10 años. Mejora in vivo de las características asociadas a la edad por reprogramación parcial. Así se llama esta publicación de Juan Carlos Ispisúa, catedrático de Biología de Desarrollo de la UCAM. El Cell recoge en su edición especial sobre las investigaciones científicas excepcionales que ha publicado durante los últimos 10 años. La investigación está liderada, como decimos, por el científico español, que fue publicada en su momento en 2016 en esta revista y que nos acercó al entendimiento de cuáles son los procesos celulares implicados fundamentalmente en el envejecimiento y a posibles enfoques terapéuticos que permitan retrasar la aparición de enfermedades ligadas al envejecimiento con el fin de mejorar la salud humana. Cabe recordar que ya en 2021 el prestigioso semanario estadounidense Times consideró los avances de Juan Carlos Ispisúa para generar órganos humanos para trasplantes como una de las 10, repito, una de las 10 investigaciones en salud más importantes que se habían producido ese año en el mundo. Eso dice mucho de Ispisúa y también de la Universidad Católica.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estamos a puntito de empezar carnavales en diferentes sitios, pero bueno, el carnaval más antiguo de la región de Murcia es el de Cabezo de Torres. Ayer se presentaba el cartel y tenemos a su presidente al otro lado del teléfono. Pablo Belmonte, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Cuéntanos un poquito cómo es ese cartel que se presentaba, porque siempre cuando hablamos de carteles de carnaval tienen que ser coloridos, tienen que ser llenos de vida. Cuéntanos primero el autor y sobre todo qué refleja el cartel.
Pues el cartel, la verdad que este año nos hemos vuelto locos y decidimos buscar a nivel internacional alguien que pudiera hacernos un trabajo bastante bonito y simpático. Y creemos que lo hemos encontrado. El autor del cartel se llama Carlos Uman, es estonio, es muy conocido a nivel internacional dentro de, ya no solo en Estonia, sino de toda Europa. Y la verdad que ha reflejado muy bien todo lo que se le ha transmitido del carnaval. Este año, por ejemplo, hemos tenido la pérdida de Pepito el Molinero y podemos ver cómo se refleja en el propio cartel Pepito el Molinero, Pepe el Mislán, diferentes grupos de carnaval. La verdad es que estamos muy orgullosos del cartel de este año.
Predominan, me figuro, los colores vivos, ¿no? Rojos, etcétera.
Sí, tiene un toque, lo ha hecho una persona del norte de Europa, entonces se nota ahí ese como sentimiento frío, pero al mismo tiempo refleja perfectamente todo el colorido y la viveza que puede transmitir el carnaval, y más el carnaval de Cabezo de Torres, con toda su diversidad y amplio abanico.
Hablamos, yo decía, del carnaval más antiguo de la región. ¿De cuándo datan o qué fechas hay que hablen ya de ese carnaval de Cabezo de Torres?
Sí, el carnaval tiene su origen en 1878.
Madre mía.
O sea, dentro de 3 añitos tendremos 150 años. Uf. Yo creo que seremos mayores de edad.
Y en cuanto a sí, actos destacados, sobre todo para el oyente, ¿cuándo arranca? ¿Para que pueda ir el oyente allá a disfrutar del carnaval? ¿Cuándo comienza?
Los desfiles comienzan el día 28 de febrero.
Ajá.
El día 28 de febrero tenemos el carnaval infantil. El 1 de marzo tenemos el carnaval de las mascotas o carnaval de los animales, que es por la mañana. Y por la tarde ya comenzamos con los desfiles más fuertes, en el sentido de que más participativos, y en el que la gente puede venir a disfrutar del carnaval y al mismo tiempo vulgarmente dicho, a pegarse la fiesta, porque el sábado 1 de marzo tenemos el carnaval abierto con temática de los años 80, en el que todo el mundo puede participar bajo la temática de los años 80, y por la noche tendremos un concierto festival de DJs en el recinto, en el que tendremos a Pablones de la Isla de las Tentaciones.
Uh-huh. Yo te quería también preguntar, me has hablado de desfile de mascotas, me llama mucho la atención, ¿desde cuándo está esa tradición?
Sí, pues llevamos unos 5 o 6 años haciéndolo, y la verdad que es muy bonito, es muy original y es diferente, porque al fin y al cabo la mayoría de la gente que tiene animales y mascotas consideran a sus hijos, aparte de los hijos que puedan tener, también consideran como parte de la familia a las mascotas, y el carnaval no puede ser de otra forma que un sitio de familia también, en el que todo el mundo de la casa tiene su lugar, y como no, las mascotas están ahí.
Yo que lo he presentado hace algunos años, ya bastantes años, una vez presenté el carnaval de Cabezo de Torres, lo que tiene sobre todo es como la gente en general, bueno, pues entremezcla, es decir, es muy participativo, no eres extraño, y enseguida, bueno, pues te invitan a tomar cualquier cosa, etcétera, por las calles. Es algo impresionante, eso es cierto, ¿eh?
Sí, es un carnaval muy generoso, tanto vistoso como generoso, porque a diferencia de otros carnavales en el que a lo mejor son excesivamente cortos, o otros que son muy largos, otros en los que son muy continuistas todos los grupos de carnaval, en el carnaval de Cabezo de Torres te puedes encontrar un grupo disfrazado de COVID, como pasó en el año 2020, y otro al lado, el siguiente grupo, un traje de espalderas o una crítica al gobierno o cualquier detalle. Si es que, al fin y al cabo, el carnaval del Cabezo, como también son 7 desfiles, de los cuales 4 de ellos son directamente comparsas de aquí de Cabezo de Torres, les da para hacer mucho y tener muchísima creatividad.
Pues estaremos allí. Recordamos, el primer día es...
el de fiesta, de carnaval con fiesta, el 1 de marzo. En el que todo el mundo puede venir y participar.
Pues estaremos allí el 1 de marzo y antes también calentando motores. Pablo Belmonte, muchísimas gracias como presidente del Carnaval de Cabezo de Torres por estar aquí en la mañana de la cadena COPE, y que viva el carnaval, que es lo importante.
Muchísimas gracias por darnos cabida en los medios de comunicación y estamos muy agradecidos siempre a la labor que hacéis.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con esa maravilla de saxo de la película Pantera Rosa, de Blake Edwards, se la recomiendo, con un gran Peter Sellers haciendo de detective de Pantera Rosa, hablamos de un hombre propio, John Gilligan, que ha sido detenido de nuevo por traficar con cocaína rosa desde Murcia a Alicante. Bueno, un pedazo de operación de la Policía Nacional de Murcia. Y ahí ha estado Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, os cuento un poquito. Tiene 72 años y se le conoce como el señor de la mafia irlandesa. Se llama, como decías, John Gilligan, y ha sido detenido ahora por la Policía Nacional de Murcia en una de las operaciones, bueno, pues más importantes de la comunidad, de la región de Murcia. A este individuo se le buscaba internacionalmente, sobre todo pues en Irlanda, que era su país de origen, y así lo decía esta mañana la delegada del gobierno, Mariola Guevara.
Una persona muy buscada y perseguida y detenida aquí por nuestra Policía Nacional. Esta persona extendía su actividad delictiva por diferentes puntos del Levante. Continuamente cambiaba de residencia entre diferentes localidades de la región de Murcia y de Alicante, para así pues poder dificultar, ¿no?, su localización.
Como decía Mariola, Gilligan estaba sentado en diferentes localidades, tanto de Murcia como de Alicante.
Estaba asentado ahora mismo en San Pedro del Pinatar, en San Javier y en Orihuela Costa. Ahí justo donde ha sido detenido, en un chalet donde tenía un laboratorio clandestino. Y 8 personas más que estaban asentadas aquí en una pedanía de Murcia, en La Alberca. Estas 8 personas pertenecían a un clan familiar macedonio y estaban bajo las directrices de este ciudadano irlandés.
La Policía Nacional de Murcia lo detuvo ya en diciembre, en este 2024, en el marco de un operativo antidrogas en el que los agentes encontraron todo tipo de sustancias estupefacientes, entre ellas, atención, 16 kilos de cocaína rosa.
Se han intervenido 16 kilos de tusi, o la llamada coca rosa, 2 kilos y medio de cocaína, 540 litros de precursores, 93 kilos y medio de diferentes sustancias con las que se elaboran este tipo de drogas sintéticas, entre otras muchas sustancias y utensilios.
Y un apunte más, la policía había detectado un importante incremento del consumo de estas sustancias en zonas de ocio y puntos negros de la ciudad de Murcia. Su valor, Pedro, podría llegar a los 8 millones de euros.
Pues gracias, Paloma. Llegamos a las 2 menos 10 con esta noticia relacionada con la droga.
Ahora en COPE, consejos, novedades y toda la actualidad para tener una buena salud bucodental. Espacio ofrecido por el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia.
Hablamos del Colegio de Odontólogos y además lo que tenemos que hacer es soplar la vela de este colegio porque celebran su 30 aniversario. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, que es Pedro Caballero. Lo primero es saludarle. Señor Caballero, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, 30 añitos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Desde que nació hasta ahora, la evolución ha sido impresionante. Y me figuro que hay preparadas diversas actividades, ¿no?, con motivo de este año.
Efectivamente, pues bueno, es un colegio joven, ¿no?, quizá comparado con otras profesiones sanitarias hermanas. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, hasta los años 90... digamos que los dentistas, los médicos estomatólogos, pues estaban organizados de otra forma. No hacía mucho que había llegado el Estado autonómico y en Murcia no existía un colegio regional como tal, sino que era una junta provincial de un conglomerado de provincias que se centraba en Valencia. Curiosamente, ¿no?, porque seguían la distribución de las regiones militares. Entonces, esto era la tercera región: Castellón, Valencia, Alicante, Albacete y Murcia. Y bueno, pues después de mucho batallar, se consiguió la segregación del colegio ya más adecuado a un marco autonómico y se creó el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia, ¿no? Uh-huh. Que, como digo, pues 30 años hacemos ahora, sí.
Casi nada. ¿Y qué actos hay previstos o si se puede decir alguno?
Sí, bueno, vamos a celebrarlo con a lo largo de todo el año, ¿no?, con diversas actividades, aparte de las actividades que normalmente venimos realizando, pues vamos a hacer una gala especial donde, bueno, ya lo anunciaremos y donde, bueno, pues un poco poner en valor esa comunión, ¿no?, que ha tenido durante estos 30 años la institución de esta institución de profesionales sanitarios con la sociedad murciana, ¿no?, con ese arraigo y todo lo que hemos podido dar, ¿no?, procurando siempre la salud de la población de esta región, con convenios como el que tenemos con los niños tutelados en régimen de tutela, ¿no?, que también pues nos comprometemos con su salud, los avances que hubo en cuanto a la atención dental de la población infantil en la región de Murcia, nuestros acuerdos con sociedades como la Española contra el Cáncer o otras entidades sin ánimo de lucro, pues que a lo largo de estas tres décadas pues hemos ido colaborando con ellas, ¿no?, como puede ser pues Jesús Abandonado, Cirugía Solidaria, Fundación Neves Surrender, en fin, un largo etcétera de entidades que al final es trabajar por el bienestar de esta sociedad.
Y aunque hablábamos hace algunos días de ese plan de ayuda dental infantil con esa ampliación a traumatismos hasta adolescentes de 14 años, yo quería que ampliáramos un poco esa noticia porque creo que es muy interesante para los padres, ¿eh?
Pues efectivamente es una noticia interesante, es un gran avance para las familias que tengan esos niños hasta 14 años, no esos adolescentes, porque quien tenga cerca o en su entorno niños sabe, ya hemos insistido mucho en que el plan de atención dental infantil les incluye, digamos, esos cuidados bucodentales de 6 a 9 años, ¿no? Ya cuando cumplían los 10 años, pues salían del programa. Es una etapa interesante donde hacer mucha prevención y donde poder solucionar problemas incipientes. Pero ahora, en esta nueva modificación que empezó el 1 de enero, se amplían también un cupo de tratamientos que serían los causados por traumatismos o accidentes hasta los 14 años. En caso de traumatismo, de que se rompa
alguna pieza dental del sector anterior, los incisivos o caninos, si hubiera un accidente, un golpe, que, como digo, produzca esa fractura del diente, pues quedaría cubierto también el tratamiento hasta los 14 años y deberían acudir también a un dentista adscrito al programa de atención dental infantil. Es un hecho importante porque, bueno, es una, como podemos imaginar, es una edad en la que ya pues se van practicando deportes con más contacto, con más riesgo, o otras prácticas como, bueno, pues circular en bicicleta o en patín, que pueden acarrear pues este tipo de imprevistos, ¿no? Que al final no deja de ser eso, una contingencia que no tiene prevista muchas veces la familia y que a veces pues puede trastocar la economía familiar un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí saber que mediante este convenio del Colegio de Odontólogos con el Servicio Murciano de Salud, pues quedaría cubierto.
Pues ha sido un placer hablar con Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia. Enhorabuena por esos 30 añitos, volvemos al principio, y lo celebraremos todos, de verdad. Un abrazo fuerte.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Hablamos del Mercadillo de la Fama, ya saben, itinerarios alternativos, por favor, si usted tiene que ir por esa zona, porque va a haber, bueno, pues en la retirada de puestos seguro que algún que otro atasco, no pueden acceder de momento, pero es lo más reseñable. Siempre les digo, por favor, muchísima, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y casi un minuto y medio para despedirnos. Antes les tengo que comunicar que el Rey ha recibido hoy al comité organizador de los actos conmemorativos del 1200 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia, encabezados por su alcalde José Ballesta, para darle a conocer las iniciativas y eventos que van a desarrollar a lo largo de este año. Junto con el alcalde han acudido al Palacio de la Zarzuela el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, la vicerrectora de la Universidad Católica de Murcia, María Estrella Núñez, y el obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Lorca. Una audiencia que ha tenido lugar, además, con motivo del 57 cumpleaños del Rey y con la que ha cerrado su agenda y su actividad institucional de la jornada. Precisamente los miembros del comité han regalado al Rey, coincidiendo con su cumpleaños, una réplica de la cantarera del escultor murciano Antonio Castillo. El rey ha aceptado la presidencia de honor de este comité organizador del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, que fue en el año 825 por orden del emir Abderramán II, muy posiblemente sobre un asentamiento romano anterior. Y a lo largo de los siglos la ciudad ha sido testigo de numerosos cambios y acontecimientos que la han marcado en paralelo al resto de España. Bueno, pues ahí estaba esa visita a la zarzuela por parte de ese comité del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.